Tú dejaste tu trono. Alabemos al Señor cantando este himno. Solamente en Navidad, sino en todo tiempo demos lugar a Cristo en nuestro corazón. Alabemos, seguimos alabando, cantando a medianoche en Belén, otro hermoso himno navideño. Vamos a cantar la primera, segunda y cuarta estrofa de esta hermosa alabanza a nuestro Dios.
Yeah.
Amén. Mientras el piano sigue tocando, ¿por qué no saludamos en esta noche? Una cordial bienvenida a cada uno en esta noche. Gracias por hacer un esfuerzo en venir a la casa del Señor. Ojalá que en esta noche podamos sentir la presencia de Dios al cantar, alabar su nombre. Si usted no ha recibido su boletín hoy, nomás hazle saber a los sugieres, se le hará llegar lo más pronto posible. Yo creo que hay notas para la enseñanza, la predicación en esta noche también. Si no ha recibido esos, entonces hazle saber a los sugieres y ellos se le harán llegar lo más pronto posible. En esta noche, qué bueno ver a cada uno. Si usted nos visita, nosotros nos gozamos que haya decidido visitarnos aquí en esta noche. Hermano Santos, adelante, entonces nos va a introducir a alguien en esta noche. Adelante. Una cordial bienvenida, entonces Dios le bendiga, bienvenido en esta noche, qué bueno que nos acompaña y qué bueno, gloria a Dios. Y mira, aquí adelante, su mano, adelante.
Por primera vez, la familia Javier Villalobos, del área de Misión, invitado por la hermana Juanita Galván.
Amén, damos una cordial bienvenida, familia Villalobos, qué bueno que nos acompañan, una cordial bienvenida en esta noche. Bueno, qué bueno que estamos aquí, seguimos orando por nuestro nuevo pastor, como mencionó, bueno, que tenía en la oración, ha estado fuera todo el día predicando allá en la Iglesia Bautista Puerta Hermosa, allá en San Antonio, así que estemos orando que Dios bendiga el servicio esta noche ahí con ellos también, pero gloria a Dios que el que no puede faltar es Dios y Dios está entre nosotros y qué bueno vernos aquí. Nuestra hermana Rivera, ¿sí? Unos invitados, unos jóvenes, amen. Jessica, good job, all right. Good to see you guys. Vamos un aplauso a estos jóvenes, gloria a Dios. Qué bueno que nos visitan en esta noche. Una cordial bienvenida a ustedes, jóvenes. Bueno, qué hermoso es vernos aquí, qué hermoso es poder como hijos de Dios juntar nuestras voces alabando a nuestro Dios. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? Es el propósito por el cual estamos haciendo esto. Este último alabanza a nuestro Dios, alabaré al Señor mi Dios. Es una hermosa alabanza, cantemos juntos, alabaré al Señor mi Dios.
Recordaré aquella cruz donde sangró. Resucitó. muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios.
Amen. Qué hermosa la alabanza a nuestro Dios hoy en esta noche. Y ahora, al prepararnos para dar nuestras ofrendas, para demostrar nuestro amor a Dios, queremos también pedir a Dios su bendición en este tiempo, porque a mí me parece el tiempo más hermoso del servicio, cuando podemos adorar por medio de dar. Damos alabanzas cuando cantamos, pero cuando damos de nuestro dinero, cuando damos de lo que Dios nos ha bendecido, dice la palabra de Dios que es una muestra de nuestro amor. Y en esta noche queremos pedir a Dios su bendición en este tiempo de adoración. Entonces lo voy a invitar que oren conmigo hoy en esta noche al prepararnos para dar. Oremos. Padre, te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque hemos recibido de tu mano tantas bendiciones. Y ahora te pido hoy en esta noche al dar en esta ofrenda, Padre, que tú primeramente bendigas a cada dador alegre que hay en esta noche. Te pido que tú pones tu mano de bendición sobre nosotros al dar. Pero también, Padre, queremos decirte hoy en esta noche que te amamos. Y que esta ofrenda es dada porque te amamos, porque te adoramos, porque eres digno de toda adoración. Entonces, Padre, te pedimos que tú recibes esta ofrenda, que tú los bendigas, que lo multiplicas, al ser usados al apoyar nuestros misioneros, al apoyar proyectos que están llevando el mensaje del Evangelio. Padre, que puede alcanzar a otros, que estas ofrendas pueden ser de bendición a otros, de ánimo a otros, que podemos ver los frutos de nuestro sacrificio y ver a muchos más venir a los pies de Cristo, porque fuimos dispuestos a sacrificar y dar de lo mucho que nos has bendecido. Ahora bendiga este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Thank you. Amén. Si tienen sus Biblias hoy en esta noche, abren a Isaías capítulo 6. Y una vez más, como ya dijeron, el pastor no está con nosotros hoy en esta noche. Oren por él. Viene mañana en la mañana. Van a salir allá de San Antonio de regreso. So, oren por él. Quieren llegar como para las 10 de la mañana. So, eso significa que van a estar saliendo muy, muy temprano. Y oren por ellos, que Dios les cuide y los trae con bien mañana. So, Isaías capítulo 6, y estaremos viendo los versículos 1 al 8, un pasaje muy conocido por muchos quizás hoy en esta noche, pero algo que ojalá va a ser de bendición para usted al estudiarlo hoy en esta noche. Ahora, quiero decir, hermanos, Si a medios del mensaje me ven que no puedo respirar, que ando, me está fallando la fuerza, hermano, es por mi corbata, ¿ok? Es por mi corbata. Es de Chicago. Entonces, hermanos, me han dicho que cuando uno usa una corbata de Chicago, uno se puede ahorcar, es bien peligroso, hermanos, pero porque matan ahí en Chicago, matan. Entonces, pero como mataron a mi equipo el jueves, tengo que usar esta corbata. Muchos me han preguntado, ¿por qué estás usando el de Chicago? ¿No es de los Cowboys? Sí, pero pues perdí el juego. So, ahora me lo cobraron, hermano. So, ni modo. Hoy en esta noche, Isaías capítulo 6. Estamos, hermanos, más o menos a 24 días para terminar el año y empezar el nuevo año. Y estuve pensando en estos últimos días y viendo que vamos entrando al año 2020. Y wow, se pasó este año de 2019 muy rápido, pero tengo mucho gozo de anticipación de lo que va a pasar en 2020. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra iglesia en el próximo año. Y estuve pensando de ese año 2020. Y al empezar a pensar de ese número, me hizo pensar en la vista, ¿verdad? Dicen cuando uno tiene muy buena visión es que tienes 2020, 2020 vision, ¿verdad? Y tuve que preguntarle a Google porque yo no sabía qué es tener 2020 visión, o sea, qué significa eso. Y de lo que yo entiendo, dicen que la persona que tiene buena visión, te miden a 20 pies, y si puedes leer lo que está a 20 pies de uno o lo que puedes ver, entonces tu visión está muy buena. Y si tu visión le falta un poco, si eres 20, 30, 20, 40, lo que significa eso es que alguien que puede ver algo a 40 pies de lejos, si tú no lo puedes ver y lo puedes ver la misma cosa, pero a 20 pies, entonces te falta la vista un poco, ¿ok? Porque ya no puedes ver tan lejos. Y me empecé a pensar sobre eso, sobre qué es tener 20-20 visión, y empecé a pensar qué es la visión que tenemos en nuestras vidas, qué es la visión que yo tengo en mi vida, ¿verdad? Y qué es la visión que tenemos para el próximo año. Y al meditar sobre eso, al pensar sobre eso, Dios me guió a este pasaje en Isaías capítulo 6, porque tiene mucho que decirnos sobre visión. Y hoy en esta noche, pues quiero compartir un poco del estudio que el Señor me enseñó al estudiar este pasaje, y ojalá que pueda ser de bendición hoy en esta noche. Vamos a leer Isaías capítulo 6, leyendo versículo 1 al 8. Yo lo voy a leer audiblemente. Usted me puede seguir en su Biblia, o también va a estar en las pantallas, yo creo. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, te pido que hoy en esta noche, Padre, al estudiar tu palabra, al meditar en estos principios, Padre, te pido que primeramente estés con nosotros, que estés conmigo como el predicador, que me llenes con tu espíritu, que puedo comunicar con claridad el mensaje que has puesto en mi corazón. Padre, que sea algo de ánimo, de ayuda a tu pueblo hoy en esta noche. Padre, también te pedimos que tú estés con cada corazón hoy en este servicio. Padre, que tu palabra puede impactarnos, que puede ser algo que nos habla hoy en esta noche y que podemos responder a tu palabra. Podemos hacer lo que dice Santiago, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Padre, a entender que tu Espíritu nos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, pero también el poder para practicarla después. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es visión? ¿Has pensado sobre qué es visión? Si vas a Google y pones visión, te va a dar la definición que dice: se refiere a una imagen que la persona plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su futuro. Una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. Entonces es algo de ver el futuro. Pero no solamente ver el futuro siendo consciente de las posibilidades y las promesas que hay en el futuro, pero también ver lo que hay en el presente. O sea, visión tiene que ver con entender lo que estoy viendo ahorita al presente, pero qué significa eso para el futuro, viendo de lo que viene también en el futuro como resultado de lo que estoy viendo ahora en el presente. Eso es visión. Ahora, no sé si te has preguntado, ¿qué visión tengo yo para mi vida? ¿Qué visión, qué estoy viendo ahorita al presente que es importante que yo me pongo a practicar, que me pongo a meditar? Porque a largo plazo va a tener unas consecuencias que debo saber, que debo de ver antes que vengan. ¿Qué es la visión que mi vida va siguiendo hoy? Ahora, no sé, algo de visión es tan impresionante porque nuestra visión puede cambiar. Obvio, si cuando pasan los años de la juventud a la juventud un poco más mayor y siguiendo la vida, pues se nos va la vista a veces, ¿verdad? Y a veces por eso tenemos que comprar lentes o lo que sea, porque la vista se va. Pero a veces aún cuando estamos jóvenes y podemos ver bien y tenemos muy el 20-20 vista, a veces no vemos todo lo que está enfrente de nosotros. Y estuve pensando en esto porque, mira, tengo una imagen, and you can go and put up the image, y esta imagen es una imagen, no sé cuántos en esta imagen pueden ver una jovencita, tiene una, como una pluma ahí saliendo de la cabeza. ¿Cómo? ¿Cuántos pueden ver a la jovencita que está como volteada, viendo hacia atrás? Okay. Pero también hay una ancianita, como triste, llorando. ¿Cuántos pueden ver la ancianita? Algunos dicen, no hay. Pero sí hay, pueden ver, está como viendo hacia abajo, tiene una nariz medio grande, está como triste, medio llorando. ¿Cuántos la pueden ver ahora? ¿Sí? Ahora, los que no pudieron ver ahora lo pueden ver. Y en esta imagen es una ilusión óptica. Optical illusion, no sé cómo se traduce eso. Optical illusion, donde se pueden ver las dos cosas dependiendo de tu visión, dependiendo de lo que estás viendo. Sabes, en nuestra vida cristiana, nuestra visión es así como de esta forma. Y la pregunta para nosotros es ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es la visión que Dios ha puesto en nuestra vida que tenemos? Y la visión que tenemos, ¿es algo bíblico o es algo que no es bíblico? ¿Y cómo sabemos la diferencia? ¿Cómo sabemos si la visión que Dios nos ha dado es algo que sabemos que es de Dios o si no es de Dios? Bueno, en esta noche queremos estudiar aquí en Isaías capítulo 6 de una visión que Isaías tuvo del Señor y cómo esa visión cambió por totalmente su ministerio y su vida. El profeta Isaías fue un profeta que sirvió a Dios por más de 50 años. Fue un profeta que fue de mucha bendición y mucha ayuda al rey Josías, uno de los mejores reyes que Israel tuvo. Fue un rey que temía a Dios, un rey que en verdad hizo la voluntad de Dios como rey. Y el profeta Isaías fue un hombre que ayudó en eso. Aún en su ministerio de más de 50 años, trajo avivamiento a Israel. El corazón de la gente volvió otra vez al Señor. Por medio de este hombre tuvo un gran ministerio el profeta Isaías. Pero este ministerio que él tuvo fue resultado fue el resultado de la visión que él tuvo en Isaías capítulo 6. Vemos en los primeros años de su ministerio, vemos los mensajes que él daba, uno puede leer en Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, más o menos qué ministerio tenía Isaías, qué Dios lo estaba, dónde le estaba guiando Dios en su ministerio. Pero en el capítulo 6 todo cambia para Isaías y Dios le da una visión que le transforma. Totalmente. Una visión que nunca había tenido antes. Ahora queremos estudiar esa visión porque el Señor también nos quiere dar a nosotros hoy en día una visión. Quizás no exactamente la misma de Isaías, pero los principios bíblicos que guiaban la visión de Isaías son los mismos principios que van a guiarnos a nosotros en nuestra visión. Que Dios tenga para nosotros en nuestra vida. Entonces, es importante estudiar este pasaje. So, quiero ver en esta noche tres ingredientes de una visión bíblica. Ahora, antes de entrar al pasaje, quiero decir esto. La visión que Isaías tuvo fue algo audible, algo que él vio. Pero Dios ya no se comunica de esa forma. En ese entonces, en los días de Isaías, todavía no tenían la Biblia completa, todavía no tenían toda la revelación de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios completa, Dios ya no tiene que comunicarse por medio de visiones y por medio de cosas de esa forma, sino las visiones de Dios y el mensaje de Dios ahora siempre viene por el mensaje, porque está completo, por la palabra de Dios. Entonces, hoy en esta noche, entendiendo eso ahora, vamos a ver los principios, sí, porque esos no han cambiado desde los días del profeta Isaías a nuestros días hoy en día, esos principios no han cambiado. So, ¿qué es una visión bíblica? ¿Cómo sabemos si tenemos una visión bíblica en nuestras vidas? Bueno, quiero que noten primeramente en tus notas que una visión bíblica primeramente es celestial. Es celestial. Vemos en el versículo 1 que Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Quiero que notes en esta visión, una visión celestial, era una visión que se enfocaba en Dios. Digo celestial porque el enfoque que tenía esta visión fue un enfoque en Dios. La visión de Isaías empezó cuando él vio al Señor sentado en su trono. Ahora, quiero decir hoy en esta noche que eso es el lugar de Dios. Estar sentado en el trono. No al lado del trono, no encima del trono, no abajo del trono, sino en el trono. Ahora, una visión celestial va a ver a Dios en su trono. ¿Sabes que el trono es un lugar de poder? ¿Es un lugar de autoridad? No, el trono no es para alguien que es consejero. El consejero nomás da su opinión, dice, bueno, esto es lo que estoy viendo. Pero el que está en el trono es el que está haciendo las decisiones, ¿verdad? El que está en el trono es el que tiene el poder y la autoridad. Si vamos a tener una visión que es bíblica, la primera ingrediente, lo que tenemos que ver es algo celestial, y por celestial digo, es algo que está enfocado en Dios, la visión que yo tengo para mi vida. O sea, el propósito, el plan que Dios me está viendo, lo que tengo ahorita, lo que puedo ver al presente y lo que eso significa para el futuro, es algo que Dios es el enfoque, que Dios es el que está en el trono sobre eso. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes? Muchas veces como cristianos nos falta visión, porque en vez de tener el enfoque que Dios está en el trono, tenemos como a Dios como nuestro consejero. O sea, vamos por medio de la vida, vamos al trabajo, vamos a nuestro hogar y vienen situaciones, y al venir esas situaciones a nuestras vidas, en vez de decir, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué debo hacer? En vez de decir, bueno, Dios, lo que tú mandas, eso es lo que voy a hacer, nomás preguntamos, Dios, ¿qué dice Dios? Él dice esto. Ah, bueno, yo sé que la palabra de Dios está diciendo esto, pero no sé si me conviene ahorita. Estamos como el rey Agripa, ¿verdad? Cuando le dijo a Pablo, casi me conviene ser cristiano, pero es que no me conviene. Ahorita no es el momento, ahorita no es el tiempo. Y lo que pasa es, la razón que tenemos ese respuesta a Dios es porque no lo vemos a Él en verdad en su trono. Isaías vio a Dios como la autoridad de su vida. Él lo vio como el que está en su trono. El cristiano de hoy en día muchas veces nada más lo mira como un consejero. Por eso muchas veces como cristianos no diezmamos. Porque decimos, es mi dinero. Y Dios en verdad no necesita mi dinero. Esa iglesia ya es grande, esas iglesias grandes ya tienen sus ofrendas y ya tienen gente que da más, mucho más de lo que yo puedo dar. Y no es tan importante si doy o no doy, pues si no doy, de todos modos el próximo domingo van a tener las luces prendidas y el aire acondicionado prendido. Entonces, mi diezmo no cuenta por mucho. Pero la pregunta no es, ¿cuenta tu diezmo o no? La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué manda el rey que está en el trono? Ves que a veces cuando caemos en ese pensar, el problema no es tanto nuestro razonamiento. Porque quizás uno piensa y puede tener razón, no, pues no cuenta mucho lo que estoy dando. Pero no se trata de eso. Cuando vemos el enfoque que Dios está en el trono, ahora lo que importa es, ¿estoy siguiendo lo que Dios dice o no? Ahora, ¿es Dios mi consejero o es Dios mi rey? Por eso muchas veces como cristianos no testificamos. Ay, es que no, yo no hablo muy bien con las personas, no soy muy sociable, social con otros, y no tengo muchas amistades, y por eso se me hace bien difícil. Bueno, pero ¿qué dice tu rey? Sí, no es, bueno, esa es su opinión, o eso es lo que, bueno, a lo mejor dice eso, no sé. No, ¿qué dice el rey? Cuando tenemos el enfoque, nuestra visión dice, el enfoque de Dios está en su reino, ahora lo que pasa es que dice el rey para obedecerlo. Ahora esta visión que tengo, lo estoy siguiendo porque es algo celestial, es algo que viene de Dios. No de mi mente, no de mis razones, pero algo que viene de Dios. Una visión bíblica es una visión que es celestial. No solamente ve a Dios en su trono, pero toma en cuenta la presencia de Dios también. Vemos ahí en el versículo número 4, dice, y la casa se llenó de humo. Isaías vio el templo lleno de humo. El humo es símbolo de la presencia de Dios. Cuando uno lee en varios pasajes en la Biblia, uno va a ver que el humo tiene ese simbolismo. Mira en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Vemos ahí en Apocalipsis, dice, el humo era de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. En Primero de Reyes capítulo 8 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El humo es un símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, una visión bíblica toma en cuenta la presencia de Dios. ¿Sabes? Necesitamos la presencia de Dios en cada área de nuestras vidas. Si vamos a tener una visión bíblica en nuestra vida, tenemos que reconocer la presencia de Dios. Su presencia no puede ser limitado a algo pequeño como solo los domingos. Su presencia no puede ser limitada, bueno, solamente en mi hogar. No debemos de tener una manera de vida en la iglesia, otra manera de vida en el trabajo y otra en la casa, y cada uno está separado y cada uno es bien diferente. No, aunque no hacemos las mismas cosas en cada uno, lo que une a cada una de esas áreas en nuestra vida debe ser la presencia de Dios. La presencia de Dios debe hacer la diferencia en tu hogar y en tu trabajo y en nuestra iglesia. Todo está conectado con la presencia de Dios. Pero viene la pregunta. La presencia de Dios en tu vida, ¿qué diferencia hace? Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesús les dijo a los que le estaban siguiendo, ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, ¡ay, a la presencia! ¡Aquí está Jesús, el Señor, el Rabí, aquí está! ¿Y por qué me dicen Rey? Y Señor. Porque la presencia, mi presencia, ni lo tomen en cuenta. O sea, esa presencia debe impactar nuestra vida, debe tener algo práctico en nuestra vida. Una visión bíblica es algo que es celestial, algo que viene de Dios, donde vemos a Dios en su trono y donde vemos su presencia. Ahora, ¿qué en tu vida es diferente porque tienes la presencia de Dios y porque ves a Dios en su trono? Me imagino que cada uno de nosotros estamos aquí en esta noche porque vemos eso. Ojalá que estás aquí en este servicio o en esta noche porque dices, es que quiero venir a adorar al que está en el trono. Eso sería una buena razón por estar en la iglesia hoy en esta noche. Una buena razón por estar en esta noche sería, es que yo quiero estar en la presencia de Dios. Ahora, yo sé que la presencia de Dios está en cada lugar. Puedes adorar a Dios en tu casa, pero este lugar es diferente que eso. Por eso el escritor en Hebreos dice, hay que venir. To help me translate that verse. Yes, dejando de congregarnos, dice esa en español. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando venimos a unidos, estar en este lugar, en este edificio que está totalmente dedicado a Dios, se siente la presencia de Dios. Es diferente. Es diferente que cualquier otro edificio. La iglesia es un lugar donde uno viene y nomás al entrar, aún antes de cantar, aún antes de estudiar su palabra, uno puede sentir la presencia de Dios. Vemos que la visión bíblica es una visión celestial. Isaías tuvo esa visión. Vio a Dios en su trono. Tomó en cuenta la presencia de Dios, pero quiero que noten también su visión era algo humilde. Humilde. No era una visión de enfocado en él. No era una visión de a ver cómo me va a beneficiar a mí esto, sino era algo que trajo un espíritu de humildad a Isaías. Podemos ver allí en versículo número 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Una visión que es humilde nos lleva al arrepentimiento. Isaías, al ver a Dios en su trono, inmediatamente fue consciente de su condición. Fue recordando sus faltas, sus fallas. Y no pudo permanecer igual con la presencia de Dios en su vida. Al recibir esta visión, a ver a Dios en su trono, al tomar en cuenta su presencia en su vida, no pudo permanecer igual. Eso le llevó al arrepentimiento. ¿Sabes? Arrepentimiento siempre es el resultado de ver a Dios en su trono. Siempre. Cuando tenemos una visión correcta, bíblica, viendo a Dios, siempre nos lleva al arrepentimiento, al ver quiénes somos nosotros en realidad y quién es Él en realidad. El cristiano que puede pecar constantemente y nunca tener arrepentimiento es uno que no tiene una visión bíblica en su vida. No lo puede tener. Si es cristiano, quizás ha puesto su fe en Jesús para salvación, pero la visión de su vida no es algo celestial, no es algo de Dios. El propósito, los planes que él está siguiendo no son los de Dios, son los de él. Y por eso puede pecar día tras día tras día y llega un momento donde ni se siente mal. ¿Por qué? Porque su visión en su vida está enfocado en el yo. Él tiene el yo sentado en el trono, no Dios, en el trono de su vida. Y con eso, en vez de ir a Dios con un espíritu humilde, viendo a Dios como el rey, el que está en el trono, y viendo a uno como el que está en un pueblo de inmundos, como dijo Isaías, y teniendo labios, el propio, labios inmundos. En vez de ver a uno así, en esa condición, mira como, no es tan mal. No estoy tan mal como ese allá. Es interesante que Isaías dijo, ay Dios, qué bueno que ya llegaste, porque esta gente está tan horrible. No dijo, ay, es que la iglesia, ay, Señor, hay que hacer algo porque esta gente, ay, no sé. No, Isaías no está viendo a todos los demás. Él está viendo a él, primeramente a él, diciendo, mis labios son inmundos. Y no solo mis labios, el labio de los pueblos, de mi pueblo es inmundo. Era una visión que trajo humildad a su vida. Lo llevó al arrepentimiento. Y vemos que es algo que es necesario. Hermanos, el arrepentimiento no es algo que solamente es una vez en tu vida. Arrepentirse de tu pecado, sí. Y recibir ese perdón. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue escrito a cristianos. Entonces, esto de arrepentimiento, Isaías aquí no estaba entregándose por primera vez al Señor. Él ya estaba en el ministerio, él ya era un profeta. Pero esta visión lo hizo ver algo diferente a Dios. Y trajo humildad a su vida. Cuando nos falta humildad es que nos falta visión, hermanos. Y esa es una característica que vemos en los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 3, del 17 al 19, la iglesia en la Laodicea tuvo ese problema. Le faltó humildad y fue reprendido por medio del Señor Jesús. Entonces vemos que una visión bíblica nos lleva al arrepentimiento, pero también nos lleva a ser confiados más en Dios. Depender más de Dios. La visión del profeta Isaías lo llevó a ser más dependido en Dios. Él supo en ese momento no puedo resolver el problema que tengo, el pecado que tengo, por eso dijo, ay de mí. ¿Qué voy a hacer? No dijo, ay, qué bueno que estoy aquí en el templo haciendo todo lo correcto. No, no. Él no pensó en sus buenas obras. Él no pensó, pero mira lo que yo hago por mi trabajo. O sea, Dios me ha llamado, soy profeta, soy de tiempo completo en el servicio del Señor. No pensó en eso. Ni dijo eso. Dijo, necesito depender más de Dios. Al ver esta visión, a ver lo que Dios le estaba enseñando, le llevó más a ser más dependiente de Dios en su vida. Tuvo que aceptar el perdón. Ves que en versículo 7 que el ángel vino y dijo, te voy a limpiar de esta inmundicia. Y ahora, recibiendo el perdón de Dios por su arrepentimiento, ahora, dice, ahora necesito depender más de Dios. Una visión bíblica nos lleva a depender más de Dios en nuestras vidas. No a depender sobre nuestras habilidades o dones en nuestra vida, sino nos lleva a confiar más en Dios. Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor dijo, lo que necesitamos más es depender de sus fuerzas, no de las nuestras. Por eso le dijo en Zacarías al profeta, dijo, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, la visión de tu vida, ¿a qué te está llevando? Lo que ves ahorita presente en tu vida, ¿ves que estás dependiendo menos de Dios o más de Dios? ¿Y dónde te va a llevar eso 10 años de hoy? Porque es visión. Es ver lo que está pasando ahorita y lo que viene. Es tener una visión. Pregunto hoy en esta noche, ¿estás dependiendo más de Él? ¿Estás tomando tiempo en tu vida arrepentirte de las malas actitudes? A veces de esos, no sé qué decirles, como chismes espirituales, ¿verdad? Ay, hay que orar por esta hermana y ya viene la chisme. Pero por oración lo vamos a compartir. ¿Estamos más hoy con una visión que nos deje más humildes viendo a Dios como es Él y viendo a nosotros como somos nosotros? ¿O tu visión te está diciendo, no, yo soy muy bien, yo estoy muy bien? o tu visión te está diciendo, no, no hay mucho que cambiar, ¿para qué? Vemos que aún el profeta Isaías, al ver lo que Dios le estaba diciendo, en esta experiencia, en esta visión que tuvo en el templo, vemos que esa visión fue algo celestial, algo humilde. Pero quiero que miren por último, esta visión fue algo que tenía esperanza. Tenía esperanza. Si sigues leyendo el versículos 9, 10, 11, 12 y 13, al final del capítulo vemos que Dios le llama a Isaías. Isaías responde en el versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Y le dice el Señor ahí, ya casi empezando su ministerio, le dice, mira, pero te voy a enviar, pero no te van a escuchar. Dijo, le vas a predicar, pero no te van a escuchar. Te van a ver, pero no te van a entender. Ahí al final del versículo 10, los puedes leer lo que Dios le dijo. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesas el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo que Dios le está diciendo es, mira lo que viene, ese es el futuro. Tu ministerio, vas a estar predicando y predicando y van a haber muchos que no. Te van a escuchar, pero no te van a comprender. Te van a ver, pero van a ser como ciegos. Pero vaya de todos modos. Yo creo que yo diría, pero Dios, entonces, ¿por qué voy a ir? No me van a escuchar. Pero ¿sabes lo que dijo Isaías en esa visión? Bueno, Señor, tú eres el que estás en el trono. Yo soy un hombre de labios inmundos. Y si me puedes usar y me quieres usar, envíame a mí. ¿Sabes? Esa visión tenía esperanza a pesar del rechazo. Había esperanza en el mensaje. Ahora, Dios no le dio mucha esperanza, pero sí le dio esperanza. Pero dijo, primero vas a ver que hay mucho rechazo. El mensaje de tu visión no va a ser algo que la gente va a aplaudirte. No va a ser un mensaje que la gente va a aceptar muy fácilmente. No iba a ser un mensaje popular, pero iba a ser un mensaje de esperanza. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 22, el Señor le dijo a sus discípulos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseveré hasta el fin, este será salvo. Ahí dice en Mateo capítulo 10, el Señor le dijo lo mismo a los discípulos. Y hermano, no sé si han notado, pero hoy en día compartir el mensaje de la palabra de Dios no es fácilmente aceptado. Si uno empieza a hablar sobre la inmoralidad que hay en nuestro país, le miran a uno y dicen, es que tú odias a estas personas. Nomás por repetir y declarar lo que Dios ha dicho en su palabra. Por tratar de defender la verdad, la honestidad, la moralidad. Por tratar de defender lo que Dios ha dicho, uno dice, te dicen, ay no, es que tienen un mente cerrado. Que no quiere ver, que no quiere ayudar, que está lleno de odio. Y muchos rechazan aún hoy el mensaje. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, pastor? Seguir. ¿Por qué? Porque la visión que Dios da es, Él está en el trono, Él nos ha mandado, somos siervos de Él y ahora nos dice, vayan. Hijo, aún Isaías, ¿hasta cuándo voy a ir? Mira en el versículo, yo creo que es 11 o 12, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 11, y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que no hay nadie. Hermanos, nuestro trabajo de evangelizar aquí la ciudad de Mission es cuando ya no hay residentes en Mission. Pero mientras hay aquí en Mission, mientras hay en Palmview, mientras hay en La Joya, hay que dar el mensaje. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos viene del trono, del Rey de los ejércitos, del Señor, y dice: vaya, ¿quién irá por nosotros? Y no sé cuántos aquí pueden decir, como el profeta Isaías: yo tengo esa visión, Padre, envíame a mí, heme aquí. Es una visión que es bíblica, una visión que lleva con él esperanza aún a pesar del rechazo, pero tiene esperanza en una realidad sustantivo. Ahí en versículo 13 le dice el Señor, pero dice: y se quedare aún en ella la décima parte, esta, dice, volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Eso fue una promesa del Señor. Dijo: mira, va a venir el juicio, pero todavía hay esperanza. Por el mensaje que estás dando, va a haber algunos que sí te van a escuchar. Van a haber algunos que sí se van a arrepentir. Van a haber algunos que van a poner su confianza en el Señor. Eso es una realidad sustantivo. Eso viene como resultado de la visión que tuvo Isaías. Un mensaje de esperanza para los que quieren escuchar. Así en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Vemos que hay una esperanza en esta visión. Una esperanza que está basada en la realidad, una esperanza que es sustantivo. Por eso, hermanos, no nos desanimemos en dar y vivir esta visión. Lo hemos hecho por casi todo un año en el 2019, pero en el año 2020 seguimos. No hay que darnos por vencidos, pero hay que decir: esa visión que nos trajo todo este año, el 2019, es lo que nos va a llevar en el 2020. Porque, hermanos, puede ser que la mayoría rechaza, pero si uno acepta ese mensaje de esperanza, ¿no piensan que valdría la pena? Porque ¿qué si esa persona es tu mamá o papá que falta entregarse al Señor? O ese primo o compañero de trabajo. Si ellos vienen a los pies de Cristo en el próximo año, ¿no valdría la pena? Esa esperanza que pudieran recibir del Señor. ¿Pero qué va a requerir eso? Va a requerir que nosotros tengamos una visión bíblica. Una visión que mire a Dios en su trono. Una visión que nos humilla a nosotros. Que nos mantiene con un espíritu dependiendo de Dios y confiando en Dios. Una visión que tiene un mensaje de esperanza. Hoy tenemos la necesidad de una visión bíblica en nuestras vidas. Como cristianos debemos seguir un llamamiento mayor que el que el mundo tiene. Y lo que seguimos es algo eterno. Lo que vivimos es algo eterno. Esta visión es algo eterno, hermanos. No es algo nomás temporáneo, sino algo eterno. Por eso Pablo dijo a los gálatas, a los cristianos en Galacia, dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, les quiero animar en esta noche. Sigamos esa visión. No sé si hoy en esta noche, al pensar sobre lo que ha sido tu, tu visión en este año 2019 al ver hacia atrás y ver el mes de enero, febrero y marzo de 2019 y ver el verano que tuvimos? No sé si a un punto en este año esa visión como que se te fue. Pero si se te desapareció por un rato, ¿por qué no pedirle al Señor, Señor, perdóname? Deme esa visión otra vez. Deme ese corazón una vez más. Que en este año de 2020 que puedo vivir esa visión. Y vivirlo mejor que lo viví en el 2019. Más constante, con más fervor, con más amor. Les quiero animar hoy en esta noche. Tengo una visión bíblica. Tengamos en este próximo año algo que Dios puede usar para impactar a nuestra ciudad, impactar nuestro mundo, nuestro país, para el reino de Dios. Les animo que hagamos eso hoy en esta noche. Oremos, Padre. Te damos gracias porque en verdad la necesidad grande hoy es tener una visión para ti, una visión bíblica. Padre, te pido que hoy en esta noche, al meditar sobre estos principios que vemos en la vida del profeta Isaías, cómo cambió su ministerio, cómo cambió su país,